Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga en este hermoso día que Dios nos ha permitido el poder transmitir a través de esta hermosa... para esta hermosa radio audiencia a través de Radio Grito Lares, la mejor AM, a través de 93.3 FM, a través de Instagram, a través de todos estos medios de comunicación, lo cual nos sentimos privilegiados, el poder estar un jueves más compartiendo el pan de vida, compartiendo la esperanza de vida, sabiendo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos maravillosos, inigualables, que nos hacen sentir que el cumplimiento profético de que el Redentor y Salvador de nuestras vidas, Jesucristo el Señor, está a las puertas. Nos indica que su palabra se está cumpliendo y que nos está llamando en este tiempo tan necesario, tan oportuno, sabiendo que en Él, en el oportuno socorro, en Él hay la paz, la presencia y la esperanza de vida de un Dios maravilloso en el cual nos regaló este hermoso día. Nos dio estos minutitos, nos dio este tiempo para meditar, reflexionar, compartir, hacer todas las tareas que usted hace, mi amado, desde que se levantó, el desayuno, su área laboral, en sus estudios, en todas las áreas que usted se encuentra en el momento de ahora. Tal vez está aprovechando y terminó su almuerzo, está programándose para el resto de la tarde, está haciendo muchas cosas importantes, lo cual son de beneficio para usted y su familia, pero qué mejor que dentro de ese tiempo que Dios le ha dado, tomar una inversión de su tiempo para buscar dirección, capacitación de Dios, vivencia transformadora, la palabra que edifica, restaura y que nos lleva a una realidad de qué es lo que realmente necesitamos y qué decisiones son las importantes en nuestra vida que nos van a ayudar a encaminarnos en conformidad a los designios y propósitos que tiene Dios para con nosotros y que podamos entender que lo que vivimos es pasajero, pero lo que nos da el Rey de Reyes y Señores de Señores es eterno. Así que, mi amado, nos pueden llamar al 897-3889, 897-1200. Michelle gustosamente tomará alguna información, algún saludo, y que, mi amado, pueda entender que si hacia nuestra persona hay acceso de poder llamar a través de una línea telefónica, a través de la oración, de la comunión, hay un acceso para usted también clamar, adorar y exaltar y reconocer a Cristo como su Salvador. Imagínese el tiempo, los momentos que estamos viviendo con un Dios asequible, un Dios que usted puede hablarle, que puede confiar, que podemos orarle y que podamos, mi amado, estar preparados y capacitados en los tiempos que estamos viviendo. Así que será un privilegio el poder orar por usted. Si usted tiene alguna petición, algo que usted quiera compartir, mi amado, es el momento, es el tiempo. Y acordándonos que los tiempos pasan rápido, mi amado, pero la presencia y la palabra de Dios sigue siendo igual de la autoridad del amor y el propósito en el cual fue declarada para acercarnos, confiar y tener esa vivencia única transformadora a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mi amado, y durante la semana, y quiero saludar también, mi amado, a la amada iglesia que Dios me ha dado el privilegio, Iglesia Cristiana Camino de Emaús, Defensores de la Fe, de aquí de este amado pueblo de Lares, en lo cual me honro en pastorear, y saludo a toda esta hermosa gente que amamos en el Señor y es privilegiado en el cual hemos podido servirle a nuestro Dios primeramente y a esta gente que el Señor nos ha puesto en el caminar nuestro. Mi amado, durante la semana usted tiene su tiempo, usted tiene un lugar donde se congrega, usted tiene un lugar donde toma un tiempo para orar, para clamar, para reunirse, adorar. ¡Qué bueno! Y quiero invitarte, si no tienes un lugar y quieres visitarnos, mi amado, los martes tenemos lo que es el culto de oración. Culto de oración comenzando a las 7 de la noche y a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Y ahora nuestros jóvenes están a las 7 y media y nuestros niños también están a las 7 y media. Hicimos unos ajustes en cuestiones de los horarios, de las clases bíblicas para nuestros niños, para un tiempo de oración dentro de a los maestros, para luego a las 7:30, cuando lleguen nuestros niños, tengan ese tiempo de capacitación, de reunirse, de búsqueda, de educación, capacitación de la palabra de nuestro Dios. Y el jueves, como el día de hoy, mi amado, tuvimos nuestro retiro de oración y ayuno, momento de oración, de clamor, de presencia de Dios, donde nuestro hermano Roberto López trajo una excelente exposición de la palabra, nos habló de una realidad, de cómo está nuestra casa, qué es esta estructura que está aquí, cómo estamos viviendo y qué necesitamos dentro del tiempo que estamos viviendo. Fueron momentos maravillosos de oración, de clamor y de respuesta al mensaje que nos habló a nuestras vidas. Y mañana tenemos nuestro culto a cargo de nuestras damas, momento de esa adoración, de esa búsqueda, de ese crecimiento. Y va a estar con nosotros, con el mensaje de la palabra, la pastora Lisandra Romero, que va a estar exponiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios, en conformidad de lo que Dios le ha hablado y ha ministrado en la vida de ella, como también lo hará en usted en este caminar. Y el domingo, mi amado, domingo 3 de mayo, nosotros tenemos el culto de damas, de las madres. Entendemos, mi amado, que el domingo 10 de mayo es la festividad del Día de las Madres y entendemos que es algo tan especial, no solamente porque sea el 10 de mayo, porque nuestras madres son mujeres especiales e inigualables, todos los días son para bendecirla y honrarla, pero que entendemos que como pastor, ese día 10 de mayo no celebramos culto en nuestra iglesia y lo celebramos el día 3 adelantado. Es decir, que este domingo vamos a tener culto dedicado a nuestras madres. El día 10, nuestras madres tienen ese tiempo, ese compartir, ese momento de estar con su familia, dándole gracias a Dios, ese momento tan necesario que hace falta el fortalecimiento, el crecimiento y la búsqueda de la intimidad con Dios. Así que este domingo le esperamos, mi amado. Estamos a las 10 de la mañana proclamando lo que es la grandeza del amor de Dios, la manera única e inigualable de lo que hace Cristo en el corazón de nuestras vidas. Y, mi amado, los días que el Señor nos lleva a entender y comprender la grandeza de su amor eterno. Y, mi amado, le estamos adelantando que el día 13 de mayo, eso es miércoles, 13 de mayo, vamos a estar en la Plaza Los Patriotas. Vamos a tener un culto al aire libre, un culto evangelístico, mi amado. Día mayo 13 de mayo. Estaremos allí predicando, estaremos llevando el mensaje, estaremos, mi amado, proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y qué bueno, mi amado, que hoy usted es parte del proceso, usted es parte del llamado, usted es parte e inigualable de lo que hace Cristo en el corazón nuestro. 897-3889, 897-1200, mi amado. Si necesita la oración, alguna situación, mi amado, creemos que el Dios que le servimos tiene el poder y la autoridad de sanar, restaurar, fortalecernos, que podamos descansar y entender que los tiempos que vivimos humanamente, mi amado, es una realidad. Son difíciles, son fuertes, por más grande y fuerte y poderoso es al Dios que le servimos, que es Jesucristo el Señor. Y que en esta tarde puedas hoy sentir la palabra que penetra lo más profundo de tu corazón, que sana, que restaura y te hace sentir amado, sostenido en medio del tiempo en el cual estamos viviendo en estos días. Y queremos considerar, mi amado, lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y pusimos por tema, Jesús te llama, ¿cuál es tu decisión? Jesús te llama, ¿cuál es tu decisión? Y leemos la palabra del Señor y dice así, pasando Jesús allí vio un hombre llamado Mateo, el que estaba sentado en el banco de los tribunos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que él estaba sentado a la mesa en la casa, y aquí con muchos publicanos y pecadores que habían venido, se juntaron cerca de la mesa de Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué te come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias, mi Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado, por la atención maravillosa en el cual nos lleva a un encuentro inigualable en el tiempo que estamos viviendo. Ese amor eterno, ese llamado, Señor, que nos estremece, que nos lleva a una realidad de la búsqueda, de una confrontación, de poder entender que tú, Señor, sigues siendo el Dios de todos los tiempos. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Mi amado hermano, la figura de Jesús es una figura controversial. Uno diríamos así porque es una persona con una figura que para los fariseos era chocante, porque estaba confrontándole una realidad de lo que no vivían, de lo que no practicaban, de lo que decían según la Torá, lo que ellos cumplían, pero realmente no estaban cumpliendo. Simplemente se estaban aprovechando, lucrando, presionando, poniendo cargas pesadas al pueblo, llevándolo a unos momentos difíciles e inigualables, donde ellos esperaban que la palabra que llegara o el mensaje que llegara fuera un mensaje alentador, un mensaje donde la opresión y la situación que estaban viviendo estuvieran por lo menos una palabra de paz, una palabra de esperanza. Pero simplemente eran rituales, simplemente eran mensajes vacíos. Era una opresión constante. Inclusive ir al templo, mi amado, dice la palabra que en un momento dado estaban en el templo de Jesús y dice que entró y rompió y empezó a sacar a aquella gente que estaba en el templo porque se habían vuelto un lugar de negocios. Se había un lugar donde explotaban, donde realmente lo que era la búsqueda de la intimidad para la búsqueda de acercarse a Dios se había vuelto algo económico. Si se parece hoy a algo similar, es posiblemente una realidad o una casualidad. Usted evalúe. Pero está pasando muchas veces, mi amado, que el lugar de adoración se ha vuelto un lugar de entretenimiento, un lugar de lucrarse, y lo cual la palabra nos lleva que hay que edificar, que hay que buscar el resto de Dios mientras pueda ser hallado. Y el ser humano pues entiende para ese tiempo que realmente eran personas que respondían a los intereses de los gobernantes, personas que tenían una posición que respondían a los intereses que estaban en conformidad para que el pueblo fuera sometido y el pueblo pudiera entender que si los líderes religiosos los presionaban, entonces los manipulaban y eran personas que respondían a un interés del gobierno, pues como diríamos, estaba todo bajo el margen del control del pueblo, del gobierno. Y esta gente estaban cargados y estaban desesperados y angustiados, pero lo que yo estoy viendo es que hay una trama importante porque dice que este Jesús pasó y llamó a este llamado Mateo. Mateo, mi amado, dice que cuando se encuentra, y lo vemos en capítulo de Marcos, capítulo 2, versículo del 13 al 17, escucha la versión que dice Marcos, después devolvió al salir del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Es decir que Marcos está hablando que hay un Jesús que está capacitando, que hay un Jesús que está tomando de su tiempo y Jesús le está enseñando y la gente venía a él porque veía en él una persona que los escuchaba, una persona que le daba una palabra de esperanza, una palabra que los confortaba, una palabra que los sanaba, una palabra que le daba una esperanza inigualable en la cual ellos anhelaban. A veces estamos esperando esa palabra que nos aliente. A veces estamos esperando a alguien que ponga la mano en el hombro o que nos dé un abrazo o que nos diga estoy contigo. O estás esperando una llamada de alguien que tal vez tú dices, ese es mi amigo, es mi amiga o es la persona de confianza y tal vez no sabe lo que estoy viviendo, pero tal vez me va a llamar y tal vez esa persona está tal vez en una situación similar y está diciendo, yo espero que fulano me llame, porque a veces la comunicación, las situaciones que estamos viviendo es tan cargada y tan extrema que a veces no tenemos tiempo. Y aquel Jesús llegó en el tiempo perfecto. Me enseña que entonces dice que enseñaba y mientras estaba pasando la gente que estaba allí, él escucha al maestro y la palabra va directamente a Leví. Leví, el hijo de Alfeo, dice que estaba sentado en el barco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme. Estamos viendo una figura, un hombre judío que es cobrador de impuestos, un hombre que representaba un gobierno que para muchos no era grato porque le estaba cobrando lo mismo de ellos. Y este hombre estaba sentado en un lugar de eminencia, un lugar de respeto, un lugar de autoridad, pero Leví, que luego se llama Mateo, este hombre tenía todo. Tal vez tenía toda la posición social, la situación económica era buena, tal vez su familia lo tenía todo, tal vez era un momento extraordinario en el cual él ostentaba muchas cosas, su buena casa, tenía todo, tal vez tenía una buena cuenta de ahorro, tal vez era reconocido, respetado, pero tal vez hoy pensamos que tenemos todas esas cosas asequibles, tenemos todas esas cosas que son importantes en nuestra vida, pero dentro de todo hay algo que necesitamos mucho más allá que. Porque usted se monta en el carro, salió, fue a comer al área de trabajo, paseó con su familia, o se montó en un avión y viajó porque tiene la economía, puede hacer un ajuste o hizo un préstamo y pudo disfrutar y compartir, o tiene su casa cómoda, que tal vez no le debe a nadie, o tal vez está pagando una hipoteca, pero tiene su casa, o tal vez vive en un momento donde se siente bien, pero cuando se sienta dentro de tal vez un arduo día de trabajo, donde durante tanto tiempo has trabajado y haces una introspección y analizas lo que ha sido tu vida en los últimos años, y te pregunto, ¿cómo ha sido tu vida en los últimos 10 años? ¿Realmente ha habido un crecimiento? ¿Realmente ha habido una fortaleza? ¿Realmente has visto que tu familia está unida? ¿Realmente has visto que tu salud está bien? Porque a veces estamos tan comprometidos que no hay tiempo para nuestra salud, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para Dios, porque estamos comprometidos. Y es como cuando usted tiene un bizcocho y entonces cuando va a dividirlo prácticamente, cuando le va a tocar una porción, usted no tiene nada, porque el tiempo suyo está de una manera tan sobrecargado que usted está viviendo una crisis emocional, de ansiedad, de desespero. Y cuando usted ha llegado a su casa o va en el carro, ya está pensando, cuando llegue a casa, tengo que hacer esto, tengo esto otro. Y cuando llega su esposa o vienen sus hijos a decirle, papi, mami, o vienen a hablar, espérate, papi, no, una llamada, sí, me están llamando del trabajo, no, que se me quedó esto, no, que tengo que volver. Mi amado, y es un tiempo tan importante que cuando llega el momento de descansar, está tan extenuado, mi amado, que se queda hasta dormido en el sofá. O la esposa le prepara la comida, o el esposo, y le dice, mira, mi amor, te hice lo que tanto te gusta, y mira, yo no tengo hambre, sinceramente, discúlpame, pero el día de hoy ha sido tan fuerte que no me aguanto, estoy tan cansado, estoy tan extenuado, que me duele el cuerpo, yo creo que estoy hasta enfermo. Tengo un dolor de cabeza, un dolor de espalda, un dolor de estómago, no almorcé hoy, el desayuno me cayó pésimo, y tengo una ansiedad, mi amado. Y llega el momento que cuando esa persona está sola, se pone a reflexionar. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué está pasando con mi vida? Y de momento cuando quiere acercarse a sus hijos, dice, no tengo el tiempo. Y el papi ya no tiene tiempo para mí, mami. O mami no tiene tiempo para mí, papi. Y a veces son los abuelos que ayudan a lidiar con ciertas situaciones. Y hay un vacío porque hay una estructura que necesita ser fortalecida. Pero el que necesita ser fortalecido y cambiado y restaurado es el padre y la madre, porque necesitan algo importante. Lo tienen todo, pero no lo tienen todo porque no tienen a Cristo en su corazón. Y es que cuando Cristo llega, nos lleva a una realidad transformadora, inigualable, de comprender el propósito del plan perfecto de Dios para nuestra vida. Mi amado, cuando usted se pone a analizar, y ahorita me llamó la atención, porque estaba viendo en los medios sociales, estaba notando de un comediante, un hombre, una persona, un artista, que falleció en estos días. A veces pensamos que en nuestra vida tenemos tantos planes, tenemos tantas cosas en nuestra vida que pensamos que vamos a ser eternos, que pensamos que va a estar todo bien, mi amado, y que no estamos expuestos a ninguna situación, que no va a pasar nada, y empezamos a planificar y organizar, pero pensamos, mi amado, si realmente culminaremos el día, ¿cómo lo vamos a terminar? Y si en ese de momento, en ese de repente se paraliza nuestra vida, nuestro corazón, y ya no somos donde estamos. Un cuerpo sin vida, una serie de situaciones que se quedaron sin realizar, pero algo importante que tuviste la oportunidad de buscar, de acercarte, de que tu vida fuera sostenida y que todo lo que hiciste, que era importante, mi amado, porque te llenó, te capacitó, lograste muchos sueños, muchas metas, pero el día que mueras, ¿de qué te va a servir eso cuando no has tenido un encuentro con Cristo? Y es la realidad que nos lleva. Por eso entonces, este llamado que le hace Jesús a Mateo, a Leví, y le dice, al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, el publicano, sígueme, y levantándose, le siguió. Es que aquel hombre que le habla, que Jesús a Mateo, le habla con una palabra tan profunda, una palabra de autoridad, una palabra que nos hace entender si estamos dispuestos a seguir o claudicar. Por eso, el tema que le puse hoy, Dios, Jesús te llama. ¿Cuál es tu decisión? Decisiones importantes, mi amado. Decisiones sencillas. Decisiones como cuando usted se levanta, ¿qué ropa se va a poner? Y a veces como que crea un poquito de controversia. Si me pongo este pantalón y esta camisa, me queda bien. Pero me la habré puesto la semana antepasada. Ahí no será. ¿Me quedará bien o no me quedará? Mira que aumenté unas libritas. No, que me quedé un poquito más suelta. No, mi amado, cosas sencillas. Inclusive el desayuno. Cosas que a veces pensamos que nos van a poner a pensar. ¿Y qué voy a comer por la tarde? Pero entonces, ¿qué voy a hacer en la decisión de mi trabajo? Porque el jefe me dijo que en el área de trabajo no se puede que eliminar personal, hay que sacar personal porque la situación ha ido bajando y la economía ha estado floja y realmente tenemos que suspender personal y le toca a usted escoger. Son decisiones importantes que afectan de una forma inigualable a un grupo familiar, rompe con un esquema de una familia y cuanto más cuando usted tiene que tomar una decisión sobre algo importante, sobre su vida, sobre el que le da paz, sobre aquel que fortalece, sobre aquel que lo dirige, sobre aquel que le capacita. Y aquel hombre que le habla a Jesús, Jesús le habla a este hombre, Leví. Dice que levantándose siguió. Este hombre, no es mi amado que usted deje el trabajo. No vaya a malinterpretar. No es que diga, no voy a trabajar, no. Es que había unas cosas en aquel hombre que el Señor lo estaba llamando con un propósito maravilloso. Lo estaba llamando de una inigualable manera para que pudiera entender que había dentro de aquel hombre algo que el Señor lo iba a utilizar para la gloria y honra. Jesucristo, dentro de aquel plan establecido que llama a aquel hombre Y dice que la palabra aconteció que estaba Jesús a la mesa en casa con él. Muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Los publicanos, mi amada, los judíos no se juntaban porque los consideraban que eran gente que realmente eran inmundos, eran pecadores, que no estaban a la altura de... Había unos prejuicios raciales, sociales establecidos y no le permitían juntarse con aquella gente. Pero más sin embargo, dice la palabra, que juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos. O sea, aquella gente le seguía, ¿por qué? Porque en él había una presencia extraordinaria. Jesús no lo rechazaba. Jesús hacía que sus vidas vinieran a él, pero no fueran las mismas. Porque Jesús los confrontaba. La persona que estaba mal y entendía, reconocía, aceptaba, porque había un arrepentimiento. La gente dice, no, que tú vengas a Jesús como tú eres. No, mi amado, usted tiene que venir a Jesús transformado, porque usted no va a seguir siendo la misma persona. Cuando usted y yo venimos a Cristo, somos transformados porque reconocemos, porque entendemos, porque hacemos una introspección y sabemos que nuestra condición como estamos no es la mejor. Y sabemos que el único que puede transformar tu vida se llama Jesucristo. Por eso, dentro de este momento tan extraordinario de la vida de este hombre y de aquellos publicanos, de aquella gente que tal vez vivían una vida difícil, vivían una vida en la cual no cumplían, hacían muchas cosas, pero sabían que aquel que estaba con ellos, aquel que le habló a ellos, sentían paz. Y ellos estaban dispuestos a dejar, renunciar a todo lo que había. Mas, sin embargo, aquellos fariseos, mi amado, aquellos fariseos que lo vieron, empezaron a provocar, empezaron a cuestionar, empezaron a establecer las pautas que para ellos era lo primordial, lo importante. Hay una postura, hay una situación, hay un hombre cobrador de impuestos, hay una multitud que está escuchando. Jesús le está enseñando, simplemente Jesús le habla a Mateo, sígueme, a Leví, si él no me dio palabra, porque cuando aquel hombre escuchó la palabra de su nombre, lo estaba identificando, lo estaba llamando a un arrepentimiento, lo estaba llamando a una condición espiritual que había en él, y lo estaba llamando para que entendiese quién era el que lo estaba llamando. No era un hombre cualquiera, no era un líder político, era un libertador espiritual que estaba llamando a aquel hombre, y es el mismo que hoy te está llamando con la autoridad de la investidura para que puedas sentir paz, para que te puedas sentir confiado y puedas confiar que el plan y el plan perfecto de Dios se hará en ti. ¿Estás dispuesto, mi amado? Porque servirle a Cristo no es simplemente levantar tu mano y repite conmigo. Es que tienes que entender que tiene que, la palabra dice que tiene que arrepentirse. Arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. Y eso lo vemos, mi amado. Porque cuando Juan el Bautista habla y pregona, mi amado, y le dice a aquel mismo Jesús que le habla y se bautizó, ok. Cuando le habla y está hablando de que Juan el Bautista habla de que es aquella voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar su senda. Entonces este hombre que vestía de camello y este hombre que comía langostas y miel silvestre iba por todas ellas predicando, y al llegar al Jordán y eran bautizados en el Jordán conforme a sus pecados. Y dice que al ver muchos de los fariseos saduceos venían a él a su bautismo y le decían, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, mi amado, aquel que vino, que estaba hablando, que el mismo Juan el Bautista dice, a la verdad yo os bautizo para el arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es decir, que aquel hombre que estaba hablando tenía una autoridad transformadora, aquel hombre que venía con un propósito inigualable, porque él vino para que hubiera un arrepentimiento. Porque dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Ese arrepentimiento tiene que venir de corazón. El arrepentimiento tiene que ver conforme a ese llamado inigualable. Porque la palabra me lleva a mi realidad, que conozco cómo estoy viviendo, conozco qué hago y qué dejo de hacer. Porque por más que usted diga que se quiera presentar, por más que usted diga que quiera hacer, cuando realmente no ha conocido a Cristo, usted tiene que pasar por lo que nos dice la palabra. Tiene que arrepentirse, tiene que reconocer a Cristo, tiene que reconocer lo que ha sido su vida para que sea limpio, salvo a través de Jesucristo el Señor. Ese Jesucristo que nos dice la palabra, que nos lleva a una realidad inigualable. Aquel Juan el Bautista que le habla y reconoce, aquel hoy que tú y yo lo podemos reconocer, aquel en el cual dice que se posó una paloma sobre de él, en el cual termina las palabras diciendo, porque el que enseñaba como quien tiene autoridad y no como la escriba. Aquel hombre que enseñaba, que hablaba, mi amado, con el fundamento, con la esencia inigualable. Aquel hombre que hizo y transformó. Aquel hombre que llenó la vida de muchos, que libertó, que restauró, mi amado pueblo del Señor. Aquel Jesús que estuvo en aquella tierra, que habló y con simplemente decirle a Leví, sígueme, hoy te invita para que tu vida sea cambiada, para que tu vida sea transformada, para que tu caminar no sea el mismo, para que entregues tus cargas, para que reconozca, mi amado, porque se acuerda de aquel joven que le dijo, maestro bueno. ¿Por qué me dices bueno si solamente hay uno bueno, que es Dios? A veces pensamos que por lo que hacemos somos buenos, pero el único bueno es Dios. Cuando nosotros reconocemos quiénes somos, mi amado, porque hemos pecado, por cuanto todos pecaron, estar destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, mi amado, no había oportunidad, pero en Cristo somos restaurados. En Cristo somos transformados. En Cristo somos levantados. En Cristo somos perdonados. En Cristo somos salvos a través de su amor eterno. Hoy has vivido, no sé qué tiempo tú tienes de vida. No sé cuántos años lleva. Tal vez puede estar a los 70, a los 60, 80, 90. ¡Qué bueno! Te felicito. Tal vez tienes 15, 14. Tal vez estás empezando a caminar. Tal vez estás comenzando el evangelio. Tal vez estás empezando como pastor. Tal vez estás empezando como un líder dentro de un grupo social. Pero realmente, ¿crees que lo tienes todo? Déjame decirte algo. Te necesitas algo importante y es a Cristo en tu corazón. Es que la dirección del poder del Espíritu de Dios transforme tu vida. Que la presencia inigualable te lleva a un encuentro inigualable a través del amor de Jesucristo. Mucha gente te han dado la espalda. Mucha gente te han fallado. Mucha gente han dicho que ha estado a tu lado. Pero cuando miras realmente no están. Porque otras ocupaciones le llaman la atención. Porque otros compromisos tienen prioridad. Pero el que tiene el compromiso y la prioridad sobre ti se llama Jesucristo. Y Él dio su vida porque te ama. Se entregó incondicionalmente porque quiere que tú en este día te acerques, confíes y responda a su llamado. Así que te invito que escuches esta alabanza. Te invito que nos puedas llamar. Queremos orar por ti, por tu necesidad, por tu condición de salud. Dios conoce cuál es tu necesidad, cómo está esta estructura, lo que tú estás pasando. Porque solamente tal vez lo sabe tu esposa o tu esposo o tus hijos. No lo sabe la vecindad, mi amado. Porque cuando salimos de la casa, nos vemos arregladitos, planchaditos, bien peinaditos, bien nítidos, bien good looking, como dicen por ahí. Pero cuando sales, sabes que sales con dolor, con ansiedad, con preocupación, con frustración, sin ánimo, con una depresión terrible. Que a veces piensas que no sabes si vas a terminar el día. ¿Qué mejor que hoy deje el continuar de tu día con la esperanza, con el amor, con la fidelidad, con la cobertura, con la presencia, con el perdón, con la salvación del amor eterno en Cristo Jesús? Así que escucha esta alabanza y quiero luego orar por ti.
Música. Dios te está llamando, Dios te está llamando, porque Él te ama, Él te ama. Dios te está llamando, Dios te está llamando, porque Él te ama, si Él te ama. Dios te está llamando, Dios te está llamando, porque Él te ama, si Él te ama.
Con un propósito maravilloso e inigualable. Dios nos está llamando dentro de lo que narra la palabra, nos lleva. Marcos 2, 16 al 17 narra: Jesús comienza con publicanos y pecadores desafiando las normas de pureza de los fariseos. Jesús declara que Él es el médico que busca a los enfermos, pecadores, no a los justos, quienes se creen rectos, estableciendo que su misión se basa en la gracia, el perdón y la inclusión. Mi amado, nos encontramos con el punto crítico aquí, mi amado, porque mire lo que dice la palabra. Dice que el conflicto, mi amado, porque había un legalismo. Los escribas y fariseos critican a Jesús por comer con los pecadores. Mire, mi amado, ya que la ley religiosa exigía separación de los inmundos. Según la ley, La ley religiosa, no podían estar con ellos, no podían participar porque eran inmundos. Si eran inmundos, no podían participar, no podían entrar al templo, no podían participar de nada. Quedaban desplazados, no eran aptos, no tenían oportunidad. Éramos, ahora no somos. Somos redimidos, mi amado. Somos salvos por la sangre de Jesucristo. Jesús demuestra que su comunión no se contamina. Con Él no se contaminan, sino que busca redimir. ¿Y qué es redimir, mi amado? Redimir significa comprar la libertad de un esclavo o rescatar a alguien por una situación adversa pagando un precio. Jesucristo pagó un precio redimiendo a través de su sacrificio, pagó, canceló la deuda, nos hizo libre la esclavitud que estaba establecida por la desobediencia del hombre, del pecado. Cristo pagó con una ofrenda, como ofrenda grata, agradable, canceló la hipoteca que había, la deuda de muerte que había, eterna. Jesucristo dijo, yo saldé con mi vida, saldé, pagué, redimí, eres libre, ya no eres esclavo de la muerte, ya no eres esclavo de la opresión, porque el que está conmigo no hay quien pueda señalar, no hay autoridad, no hay nada que pueda contaminarse si yo estoy contigo. Si Jesús estaba con ellos, no se iban a contaminar, pero sí se contaminaban con aquella gente que su corazón estaba endurecido, estaba distanciado y no le interesaba simplemente la murmuración, el comentario que trae tras bastidores de lastimar, lacerar. Pero mira, mi amado, lo que dice en el versículo 17, Jesús como el médico divino, al decir, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús usa esta metáfora donde la enfermedad es el pecado y la separación de Dios. Él afirma su autoridad para perdonar y sanar espiritualmente. Jesús, mi amado, le está diciendo la enfermedad, el pecado que lleva, lo que te está separando de Dios, ese pecado que no te permite ver, que no te permite reconocer, que te hace pensar que estás bien, que tus ojos están vedados, que tu corazón está entenebrecido, que no quieres reconocer. Mas sin embargo, aquellos que están allí entienden y reconocen. Y tú que eres un hombre que conoces la ley, que la practicas la ley, que vives conforme la ley, pero no lo haces porque tu corazón está totalmente distanciado de la realidad, de lo que decía que tenían que hacer. Por eso entonces Jesús vino a afirmar su autoridad, que es el único que perdona tu pecado y mi pecado, que es el único que nos sana espiritualmente, mi amado. El médico no le va a dar una poción o un medicamento para sanarlo espiritualmente. El médico le da un medicamento conforme a una sintomatología física que usted puede tener o emocional, algún medicamento, pero espiritualmente el único que sana, que restaura y limpia de todo pecado es Jesucristo. Y a eso que vino Jesucristo, vino a buscar lo que se había perdido, vino a darte una esperanza de vida, vino a decirte que te ama en esta tarde, vino a decirte que hay una oportunidad inigualable. Tal vez has estado orando fervientemente, te has estado exhausto, extenuado, pensando, Señor, ¿qué pasa? Que no hay respuesta. A veces el silencio del Señor es ensordecedor. El silencio del Señor nos desespera. Pero es la fe de saber a quién tú estás orando. Si realmente tú sabes a quién le estás orando. ¿Estás orando por simplemente decir que estás orando? ¿O tienes la convicción de saber que conoces a quién estás orando? ¿Que sabes lo que Él hizo por ti? ¿Que sabes que eres limpio, que eres salvo, que eres sano? ¿Que eres por su gracia infinita? ¿Que lo que Él sufrió y padeció lo hizo por amor a ti en este día? Es un momento de hacer un análisis. Y hago una pregunta, mi amado. ¿Qué pasaría si en este momento partieras de esta tierra? ¿Qué cambiaría? ¿Qué experimentarías? Para muchos dicen, no, yo no creo en Dios, no confío. Bueno, yo tengo, hoy estamos hablando en un momento dado en el retiro. Usted no puede ver la salvación. Usted no puede ver como algo tangible, como esta planta artificial, o un teléfono, o un iPad, o este micrófono, que es algo tangible que usted puede ver. Pero sí lo puede sentir cuando usted tiene la fe, la convicción de clamar al Dios de los cielos, cuando usted puede hablar y abrir su boca y decirle: Señor, reconozco cómo ha sido mi vida, reconozco que hay un llamado inigualable y quiero, Señor, reconozco mi condición espiritual, reconozco cómo estoy viviendo y necesito, Señor, que me perdone, que me restaure, que me redimas a lo que tú viniste, para que mi vida sea totalmente transformada por ti. El propósito de la misión, que vino Jesús, mi amado, dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Jesús no rechaza a los fariseos, sino que exponen su autojustificación, mi amado, autojusticia, la cual les impide reconocer la necesidad de su Salvador. Jesús no lo está rechazando. Es que ellos, mi amado, entienden que como están viviendo, ellos no reconocen quién es Jesucristo. ¿Cuánta gente hoy no quiere reconocer a Jesucristo? Están tan cargados. El enemigo los tiene tan dirigidos en dirección contraria, que se sienten bien, pero ellos quisieran liberarse, quisieran salir de esa opresión, quisieran ser libres del alcoholismo, de todas esas cosas que le están atormentando, de esa ira, de ese coraje, de esas situaciones que han pensado hasta privarse de la vida. Qué difícil, mi amado. Qué difícil cuando a veces vemos gente que practica el aborto. Y yo miraba, lo posteé en la página, un hombre ahí en la Nación Norteamericana estaba entrevistando a una mujer, y dentro del planteamiento que le enseñaba o le señalaba de lo que se practicaba el aborto, y aquella mujer decía: es que no, yo no vine a deponer de eso, porque cuando ella supuestamente favorecía a la familia, la planificación, y favorecía, pero cuando le confrontaban la realidad, que era la mentira lo que decía, ella entendía porque la estaban confrontando a una realidad de privar de la vida de un ser humano, de llevar, quitar una vida creada por Dios, que va en un vientre inigualable, cuando hay mujeres que hoy quisieran tener un niño en sus brazos y no pueden. Y a veces estas personas las manipulan y toman el control de una vida porque no tienen el derecho. Yo creo que, mi amado, es triste, pero cuando la mano de Dios, si no hay arrepentimiento, caiga sobre estas personas, va a ser bien difícil, mi amado. Por eso hay un Dios que de la misma manera está hablando, que no tenía nada en contra de aquellos fariseos. Nosotros no tenemos en contra de nadie, pero sí creemos que hay un pecado, que hay una situación que está marcando un pueblo, y el único que puede limpiarte y salvarte y sanarte del pecado es Cristo. Es el único que nos lleva a una realidad inigualable. Por eso lo que Jesús le estaba diciendo a esta gente, que ellos no pueden, la salvación es para aquellos que reconocen su fragilidad, que reconocen cuán vulnerables son, que reconocen que están dispuestos a cambiar esa vida transformada a través del amor de Cristo. Esa sublime gracia, el llamado de Mateo y la comida con los publicanos destacan que el amor de Dios trasciende barreras sociales y religiosas, enfocándose en restaurar al marginado. Aquel momento tan único, aquella oportunidad donde estaban comiendo los publicanos, aquel momento donde tal vez la gente decía: mira lo que está pasando, está violentando nuestras normas, pero no era lo que estaba, era la oportunidad, mi amado, que aquellas barreras sociales, aquellas barreras que habían religiosas, Jesucristo las estaba quitando, las estaba echando hacia un lado y se estaba llevando y enfocándose a restaurar a aquella gente que estaba allí. Eso es lo que quiere el Señor contigo hoy, restaurarte. ¿Hay alguien que en esta tarde necesita ser restaurado? ¿Hay alguien que está en su casa y diga: necesito que el Señor me perdone, necesito que el Señor me sane, necesito que el Señor me dé paz, necesito entregar mis cargas, necesito que sane mi corazón? Hay gente, mi amado, que está con el corazón herido, que está con la mente, con pensamientos que le están perturbando y desesperando. Hay gente que está angustiada y desesperada y que están clamando y diciendo: alguien que me escuche, alguien que me socorra, alguien que extienda su mano. Hoy hay uno que ha escuchado tu clamor. Hay uno que te está escuchando. Hay uno que Dios está llamando. Jesús te está llamando, mi amado pueblo. ¿Cuál es tu decisión? Mateo, Leví, respondió al llamado. Aquellos publicanos, mi amado, que estaban allí, fueron. Aquellos pecadores se sentaron en la mesa. Jesús no los rechazó. Hoy, ese mismo Jesús no te rechaza. Te invita a que te acerques. Pero cuando te acercas a donde Él, hay una transformación en ti. Cuando te acercas a Él, pierdes todas esas cosas que durante muchos años has cargado. Que fallaste. Pero no puedes vivir del pasado. Él te perdonó. ¿Por qué sigues diciendo que el Señor no me ha perdonado? ¿O es que tú no te has perdonado? Es aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor en su palabra. Si Él se me perdonó y tiró a lo profundo de la mar y se olvida, ¿por qué tengo que vivir de un pasado cuando fui lavado y restaurado por la gracia del amor eterno de aquel que se llama Jesucristo? Aquel que nos lleva a ese encuentro maravilloso. Decir, mi amado, este pasaje nos lleva a que el Evangelio es para que reconozcamos, que reconozcan su pecado y que la necesidad, la gracia transformadora de Jesús, no para quienes confían en sus propios méritos. No es lo que tú puedas confiar, es lo que tú creas que puede ser, sino que puedas tener la confianza en el dador de la vida, que en esta tarde puedas hacer un análisis, puedas pensar, he orado, he clamado y no ha pasado nada, pero confía, cree. Acércate al trono de la gracia. Confía con esa oración, mi amado, la oración de fe, la oración del justo puede mucho cuando confiamos y creemos que entendemos que su oración ha sido recogida en el trono de la gracia. No dudando, no pensando que no, Dios no te ha escuchado. No hay duda, sino convicción y certeza de la fe en el consumador y dador de nuestra vida, Jesucristo el Señor. Hoy han pasado muchos eventos. Hoy has vivido unos momentos extraordinarios. Tal vez te encuentres en una situación matrimonial difícil. Tal vez te encuentres en un momento donde tu hijo está rebelde o tus hijos o estás viviendo una situación en un litigio, en un tribunal. Tal vez estás en una condición de salud donde la ciencia dice no hay nada que se pueda hacer. Pero hay uno que sí te puede dar lo que la ciencia no te da, que es paz y una salvación eterna. Este cuerpo, mi amado, se va deteriorando. Este cuerpo se va cayendo. Ya la fragilidad llega a nosotros. El caminarse es una dificultad. El ponerse el zapato es difícil. A veces el ponerse la ropa incomoda o es difícil. A veces para comer ciertos alimentos se nos dificulta. Hay que tomar unos medicamentos para una calidad de vida. Tal vez la audición no es la misma. Ya no tenemos nuestros dientecitos completos y quisiéramos comer algunas cosas, pero no podemos porque el cuerpo con el tiempo se va deteriorando. Ya se nos olvidan las cosas. Es un proceso normal y natural. Pero que en este proceso en el cual tú estás viviendo, pídele al Señor, clámale al Dios de los cielos. Y hoy yo te invito, como aquel llamado que hizo Jesús a aquellos discípulos, que oró por él, dice que oró en Lucas 6, del 2 al 16. Jesús pasó la noche orando y al día siguiente eligió a los 12 discípulos. Estuvo orando. Lo importante de la oración, lo importante de hablar con Dios, lo importante de acercarnos al trono de su gracia, lo importante de orar en la oración ferviente, la respuesta del Señor está ahí. Y tu fe con la convicción de que Él lo hace posible, que los puso, mi amado, que los llamó y que pudieron responder un llamado maravilloso. Hoy hay un llamado de Dios para ti, mi amado. 7 minutitos, tal vez menos. Por terminar este programa, yo continuaré en el resto del día. No sé qué me espera, pero yo sé quién va conmigo. Yo no sé qué es lo que vivirás en el resto del día. Tu vida puede cambiar, mi amado, con una decisión importante. Hoy hay un llamado de Jesús para ti en esta vida, en este día. ¿Cuál es tu decisión? ¿Estás dispuesto a aceptar a Cristo? ¿Estás dispuesto hoy a abrir tu corazón? ¿Estás dispuesto de hoy decirle, Señor, reconozco quién soy, cómo he vivido y lo que siento y padezco, pero en ti, Señor, hay plenitud de gozo. Quiero que en el resto del tiempo que tú me permitas en esta tierra, tener la seguridad que así como dijo Pablo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Hoy hay un Dios que está presente, que le has escuchado, y si le servías y viviste algún momento difícil, alguien te maltrató, alguien, hoy levántate, mi amado, hoy levántate en el nombre de Jesús. Hoy toma fuerzas, pídele al Señor que hoy te recibe, gracias Michelle, con ese amor inmenso. Teresa, ¿estaremos orando por ti? Claro que sí, Teresa Quiñones. Lisa Miranda, Lilian Méndez, Teresa Quiñones, Ruti Campos y Julia Abello, aleluya, qué bueno. A este hermoso pueblo, Reinaldo Hernández, el pastor Edgardo Abreu, Dios te bendiga, varón, abrazo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y allá con esa gente en Atillo, toda tu familia. Sí, mi amado, estamos al borde de ya al final del camino de este programa, pero confiamos, mi amado, que hoy hay un llamado de Dios para ti. Hay un llamado inigualable, transformador, restaurador, a través del llamado que le hizo a Leví, a Mateo, y simplemente le dijo, sígueme. Imagínate el poder de la palabra de Cristo y la respuesta de aquel hombre que pudo entender que necesitaba arrepentirse, que necesitaba reconocer quién era su condición, cómo estaba su vida y que necesitaba a Cristo. Padre, en esta hermosa tarde, presento a Teresa, a toda esta hermosa gente, los que no han llamado, pero te creen a ti, que confían en ti, Padre amado, que esta tarde sea de sanidad, sea tarde de liberación, sea tarde, Padre amado, en lo que aquellos que estuvieron sirviéndote, pero están distanciados hoy, se reconcilian contigo, Padre amado. Si hubiera alguno, sí, Señor, que alguien que diga, hoy reconozco a Cristo como mi Salvador, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, que me arrepiento de todos mis pecados y recíbeme, Cristo, como el Salvador de mi vida. Señor, que hoy sean sellados, que hoy sean sanos, que hoy sean libres, que hoy sean restaurados, que hoy sean transformados, que sean redimidos a través del poder de tu amor, mi Dios amado. Que este día sea totalmente diferente. Que esta tarde sea un levantarse bajo la visión, la luz y el amparo de la luz eterna que es Cristo el Señor. En el nombre de ese Jesús amado lo confiamos. Amén, 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 amén. Así que mi amado, gracias por este momento tan inigualable, por este privilegio de poder llegar a su casa y a ese lugar donde usted está. Que la gracia, que el amor del Señor. Y acuérdese, mi amado, mañana estamos a las 7:30. Tenemos nuestro culto a cargo de nuestras damas. Y el domingo, mi amado, continuamos adorando al Señor. Y si usted tiene un lugar, mi amado, un lugar de adorar a Dios, vaya a ese lugar. Si hace tiempo que no viene a la casa del Señor, qué mejor oportunidad, mi amado, que hoy le diga, Señor, yo vuelvo a casa. Porque yo sé que no hay mejor lugar estar en tu presencia, los hermanos juntos, en armonía, adorando y exaltando el nombre del Dios eterno, Príncipe de Paz. Así que Dios le bendiga y que la paz del Señor sea en el corazón de este amado pueblo. Si el Señor lo permite, estaremos el jueves que viene. Sigamos orando, mi amado, y clamándole al Rey y Salvador de tu vida. Dios te bendiga.
Escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1:00 p.m. por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.